Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Saludos, Vida Abundante. Una vez más, nosotros como familia nos reunimos para abrir el libro de Dios y en esta serie hacerle preguntas a Dios. La pregunta de este fin de semana surgió de manera muy dolorosa, muy fuerte. A quien tenía yo delante de mí era una jovencita que cargaba a un pequeño bebé. Y ella me vuelve a ver y me cuenta: este bebé es de mi papá. Mi papá me ha abusado sistemáticamente durante muchos años. Él también es pastor y tiene algunos otros títulos rimbombantes del mundo evangélico. ¿Por qué permitió Dios que yo fuera abusada? Y en este caso añado espiritualmente, fuerte, doloroso, triste. Permítame definir el abuso espiritual. Ese será nuestro tema. Es un tema complejo, le pedimos a Dios que nos guíe. Abuso espiritual es cuando un líder religioso usa su posición para controlar, dominar, explotar, manipular, aislar, lastimar, debilitar, denigrar, atemorizar a una persona de manera tal que aquella se ve lesionada y atrofiada en su relación con Dios, consigo mismo y con los demás. El abuso espiritual apaga cerebros, seca espíritus y amarga vidas. Con respecto al abuso espiritual, Jesucristo fue sumamente duro, sumamente firme. Mateo capítulo 23, que es el texto que a usted le toca estudiar durante esta semana para que pueda venir directamente a la palabra de Dios. En una de sus rayas, de sus líneas, Jesús dijo esto, refiriéndose a los hombres y mujeres que abusan espiritualmente de los demás. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparás de la condenación del infierno? Fuerte, muy fuerte. Y todavía hay alguien que dice que no se puede hablar de estos temas. La Biblia toca estos temas. Pablo los desarrolló: después de mi partida entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos capítulo 20. Juan le dedica unas frases a Diótrefes porque es un abusador. El abuso espiritual puede ser algo casual, quizá pequeño, alguna falta de respeto a partir de la posición de alguien, o podría ser tan dramático, doloroso, inimaginable como la historia con la que inicié. Decía esta persona con la que estaba conversando, me decía, cuando alguien iba a pintar la casa en la iglesia, tenía que preguntarle al pastor si el color que había elegido era correcto. ¿Qué clase de cultura religiosa es esa? Insoportable, inmanejable, absolutamente imposible de sostener. Está secando la mente de la gente. Así que siempre a manera de introducción, este mensaje primero es para mí mismo. Luego es para nuestro equipo de pastores acá en BAC, para los líderes y pastores de las diferentes vidas abundantes, pero también para usted, para que abra los ojos, para que honres la libertad que Cristo ganó para ti, libro de Gálatas. La tragedia es que la gente se acerca a la iglesia buscando a Dios y después de una experiencia de abuso espiritual terminan alejándose, maltratados y resentidos. El daño mayor lo sufren, palabras de Cristo, los más pequeños. Cuidado con esto. Señor, Bendecimos tu nombre y te pedimos que para un tema tan difícil, tan duro, tan complejo, nos des gracia, sabiduría y nos recuerde, Señor, que nuestra primera tarea es con nuestros propios ojos, escarbando allí las vigas que tanto daño hacen. Ayúdanos, Señor, especialmente a que tu poderoso Espíritu sane el corazón de alguien. Que así sea, por Jesús. Amén. Vamos a plantear tres preguntas respecto a este tema. La primera, ¿cómo reconocer que estoy en un ambiente de abuso espiritual? Mateo 23, leo del verso 5. Todo lo hacen, está hablando de personajes que son abusadores espirituales. Todo lo hacen para que la gente los vea. Atención, usan filacterias grandes, adornan sus ropas, palabra clave, con borlas vistosas. Se mueren por el lugar, palabra clave, de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Permítame reflexionar sobre esta sección. ¿Cómo saber que estoy en un ambiente de abuso espiritual? Hay muchísimas pistas. Lea Mateo 23. Me permito señalar especialmente tres. Uno, culto al ego del líder. Hay una absoluta superficialidad sin vocación. Se habla aquí en este texto de ropa, de lugar, de títulos, pero nunca de corazón. Hay una autoexaltación de aquel líder, yo logré, yo hice, acá, allá, y acto seguido una idolatría de parte de sus seguidores. Hay un discurso de exclusividad, yo soy yo, aquí este es el lugar bueno, no hay otro. Y esto, este sistema particularmente, esta forma de hacer iglesia, una de las cosas más curiosas que se da es una justificación a las malas conductas, propio de todo ambiente abusivo. Una lealtad incondicional por obligación, por terror, más que por respeto. Una razón más. Un elemento más característico del ambiente que es propio del abuso espiritual. No se pone en un rótulo, pero es prohibido pensar. Yo pienso por usted. Yo mastico por usted. Yo le digo y usted acepta. Acepta por fe. Y allí hay una trampa. Prohibido pensar, no hay apertura al diálogo, al consejo, a las preguntas. Estar en desacuerdo implica que una persona estará en rebeldía. Esta frase le pertenece también a un líder de corte evangélico. En su momento solía decir, no pueden leer libros cristianos, no deben ver televisión cristiana, no deben escuchar radio cristiana, porque eso significaría que la verdad que yo le estoy inyectando a ustedes siempre, semana a semana, no es suficiente. Hoy ese pastor está en la cárcel por acusaciones de abuso, manipulación de emociones, de sentimientos, culpa, temor en el corazón de la gente a partir de un estándar rígido de espiritualidad caracterizado por el legalismo, el ocupismo y el servilismo. Hay un desplazamiento, esta es una tragedia. Se le prohíbe pensar a la gente y olvidamos que Jesucristo nos dijo, amen a Dios con toda su mente. Es una orden a piensa, es una orden a prueba, es una orden a discernir, a medir, a sopesar. Yo necesito entender que cuando no se me permite pensar, se piensa por mí, se termina desplazando a Jesucristo como el centro. Y allí se coloca el líder el sistema y o la visión. ¿Cómo es un escenario de abuso espiritual? La gente vale exclusivamente por lo que tiene y por lo que hace. Usted tiene a su disposición el bosquejo nuestro. Valer por tener y por hacer. Entonces, temido solo por el rendimiento. A partir del rendimiento viene la aceptación, el aplauso del grupo por los logros. A partir de allí viene el agotamiento. Pero no es agotamiento por servir a Dios, sino por trabajo panderético que no necesariamente Dios fue el que lo puso. Lo puso un hombre, una mujer, un sistema, un peso desmedido en el lomo de alguien. Y esta persona no puede disfrutar de su vida cristiana, termina en frustración. Hay una pérdida del orden bíblico de prioridades. Nunca lo olvide. Lo repito siempre para mí, porque he fallado acá. Cuando Dios vio al hombre solo, no le hizo una iglesia o un ministerio, le hizo a su familia. Y los sistemas abusivos ponen básicamente indiferencia absoluta a la realidad individual de las personas. Estudias, no me importa. Trabajas, no me interesa. Familia, tampoco me importa. Primero Dios, no entendiendo que Dios está en mi familia, Dios está en mi trabajo, Dios está en mi estudio. Él quiere que yo pueda invertirme allí de manera prioritaria y poder disfrutar, aunque entiendo también que se suda en el servicio a Dios, pero con disfrute. Hay un énfasis en los conceptos de dinero y de prosperidad. Y la iglesia en el camino largo es vista como una propiedad o un negocio personal y familiar. En algún momento estaba en una iglesia realmente gigantesca, enorme, miles de personas. Y se anunció el cumpleaños, eso lo entendí, que se había anunciado con suficiente tiempo y que había que traer un regalo para el pastor. O sea, darle un regalo a una persona que uno aprecia no hay problema, pero aquello fue, no fue medido, o si fue medido, yo decía, Dios mío, de un momento a otro anuncian, ya puedes traerle el regalo al pastor, el caballero en cuestión estaba sentado adelante y literalmente miles de personas con un regalo y los pusieron al frente, no se veía bien, yo pensaba, ¿cómo lo estará viendo alguien que esté nuevo por acá? Literalmente una montaña de regalos adelante. Ese hombre podría abrir un almacén al día siguiente. No, cuidado. Hay un síndrome que tenemos que combatir. Es el síndrome de Diótrefes. Usted dice, ¿y ese de a dónde salió? En tercera de Juan capítulo 9 dice: le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, el líder, a quien le encanta ser el primero, ve el síndrome, entre ellos, no nos acepta. Por eso si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento. Sí se puede reprochar a alguien que está haciendo algo malo desde su silla de liderazgo espiritual. Es necesario que hayan voces que nos adviertan, que nos regañen, que podamos decir esto no está bien, cuidado con esto, tengo que reprocharle su comportamiento. Cuando alguien se escuda detrás de un texto mal usado, no toques al ungido de Jehová, está tratando de manipular conciencias para evitar que alguien le diga la verdad que necesitamos escuchar. Ya que con palabras malintencionadas, sigue Juan, habla, note la manera en que habla. No tiene una buena cepa. Cuando habla, lo hace con mala intención. Habla solo por hablar, como si fuera poco. Ni siquiera recibe a los hermanos. Sectario. Y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Tiene una concepción de que él es el dueño de la iglesia. Diótrefes. Adicto a ser el primero, Su deporte favorito es bajarle el piso a los demás. Se aísla, no recibe consejo, siente derecho de poder expulsar de la iglesia y se considera de una élite espiritual por sus títulos, por sus unciones y por su carácter. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? Esta es una pregunta importante, porque una persona que sufre abuso en cualquier área empieza a generar una dependencia extraña allí. No encuentra cómo articular el plan de salida. Aquí vengo a 1 Samuel capítulo 2 y del verso 12 iré saltando porque el texto es grande. La referencia en este pasaje es a unos jóvenes que siendo líderes en el culto, permítame la expresión, judío, hijos de un sacerdote llamado Elí, vea lo que se dice de ellos. Los hijos de Elí eran unos perversos. Ojo, está hablando de gente que atiende el servicio a Dios, que no tomaban en cuenta al Señor. No se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, no les interesaba en absoluto. Salto al verso 16, donde hay un ejercicio cúltico judío de aquel momento, hoy superado por Jesucristo y su sacrificio. Hablando de la ofrenda de un animal que era ofrecido. No, decían ellos, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Ojo, verso 17. Así que el pecado de estos jóvenes será gravísimo a los ojos del Señor. Atención, verso 22. Incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. ¿Cómo se sale de una situación como esta? Porque lo que usted ve acá es un dominio de estos sacerdotes abusivos que llegaban ahí en medio de lo cultico judío, llegaban y desde la parte material arrebataban, y cuando habían mujeres que estaban allí sentían derechos sobre ellas y abusaban sexualmente de ellas también. ¿Cómo se sale de una situación como esta? ¿Cómo? Primer concepto, esa persona que quiere salir de un ambiente de abuso espiritual debe saber que nadie puede salir bien, nadie. Que nadie podrá salir con una placa, con un aplauso y venga adelante, nadie puede salir bien, lo cual es una característica sectaria. Porque hay un sentido de posesión hacia la gente. Entonces se le inyecta persecución, culpa, aislamiento y se le maldice. Con las siete plagas le van a caer encima por dejar, por hablar del siervo, del ungido, etc. Y es un terror a que Dios me dé la espalda. Estaba en esta iglesia, estoy invitado a predicar y en la línea donde vienen a repartir la mesa del Señor, la ujier me da mi pan y mi copa, y yo la escuché decir dos líneas, dos filas más para acá, una señora, a ella no, y yo salgo de mi cuadro de oración, ¿cómo a ella no? ¿Quién es ella para decidir quién? Si lo que la Biblia dice es pruébese cada uno a sí mismo y no que usted me pruebe a mí. Nadie puede, porque nos permitimos emitir juicios sobre las vidas de otras personas y lo que debería hacer y no hacer. Aquí necesito entender que para poder salir de un ambiente de abuso espiritual, debo entender por qué la gente se queda. Se queda porque le dijeron que si se va pierde la cobertura. Y ese es un concepto altamente manoseado, que debe ser para nosotros siempre la palabra de Dios. Debe quitarnos las vendas, debe abrirme los ojos. Las palabras de Dios traen luz y libertad a nuestra vida. Dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo, cobertura verdadera, del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es el que me libra. Es Dios. Yo no puedo ni conmigo mismo. Cuando nosotros hablamos de esto, de cobertura, de lo que deberíamos estar hablando es de compañerismo, de amistad. Somos una familia, somos un equipo, somos un grupo. Dios es el que nos protege. ¿Por qué la gente se queda? Porque tiene relaciones, porque ahí está mi amigo, mi amiga, porque he pasado años con estas personas. Me quedo porque hay una carrera ministerial y tendría que echarlo todo por la borda. Terminamos siendo codependientes del sistema. Escuche a Juan, primera de Juan 4:1. No crean a cualquiera. Me detengo un momento. ¿Sabe qué significa esto? Que no toda incredulidad es mala. Yo todo lo tengo que colar por las palabras de Dios. Todo. No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Entonces, hoy en el mundo evangélico, si alguien tiene un título rimbombante y dice Dios me dijo y la dispara, todo el mundo empezará a gritar amén de manera desaforada sin pasarlo por el tamiz de las palabras de Dios. No creas a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino somételo a prueba para ver si es de Dios. ¿Por qué? Porque salieron por el mundo muchos falsos profetas. Y tengo que abrir los ojos. Tengo que estar despierto. El problema es el enanismo de espíritus. El problema es la ignorancia de la palabra de Dios. Llegan a ser el escenario perfecto para que surja el abuso espiritual. Y la ignorancia produce temor. Y entonces alguien dice: que nadie toque al ungido de Jehová. Y entonces me aterrorizo. Y no entendemos que ungidos somos todos. Dice Juan: ustedes tienen la unción del Santo. ¿Cómo se sale? Entendiendo por qué me quedo. Entendiendo que nunca va a haber un momento correcto, porque nunca me van a facilitar la salida. Número 3. Decisión de salir. Apretar los dientes. Pedirle a Dios: si este es el momento, voy. Decisión de salir. Muchas personas se quedan pensando que su presencia ayudará a cambiar la situación, pero esto es altamente improbable. Altamente. Hoy en la ciudad de Miami hay un escándalo que se ha extendido a toda América Latina a partir de este tipo de personajes con un evangelio exitista, materialista, que se permiten decir cosas, amenazar casi que con la capacidad de tirarle rayos a sus rivales, a sus enemigos. Y hoy el espectáculo es triste, doloroso. Una burla generalizada por aquel megaministerio que ha pregonado que su bendición económica sobre los que pertenezcan a aquello es una cosa que todo el mundo debería imitar. Y hoy, en aquella vergüenza tan terrible, en medio de un pleito de divorcio millonario y de dime si que te digo y que ahora ya no es cierto y que esto es falso y que me encerraron en un cuarto y que las amantes y que los hijos, una vergüenza horrorosa, terrible. Me lleva a mi última pregunta. ¿Cómo se sana alguien del abuso espiritual? ¿Cómo se sana? La pregunta de aquella niña fuerte, muy difícil, tiene una respuesta. Dios no es el culpable. Somos nosotros y nuestra maldad, nuestra lejanía, nuestra dureza de corazón. La pregunta verdadera es cómo se sana a alguien de una experiencia de este tipo. Porque estoy con unos amigos en un ride de bicicleta y uno de ellos acaba de salir de una experiencia de este tipo. Porque de la noche a la mañana un escándalo en su comunidad de fe y todo queda en pedazos porque las prácticas secretas de aquel líder de un momento a otro lo llevan al desprestigio absoluto y total, y él me hace sus preguntas y se le siente amargado. ¿Cómo se sana a alguien? ¿Cómo se sana? Aquí voy a citar a Pedro. Pero antes de citar a Pedro en su primera carta, capítulo 5, quiero recordarle algo. Todos cometemos errores y algunos de estos errores pueden lastimar a una persona. A Pedro le ocurrió, como me ha ocurrido a mí o a cualquier otra persona que está en liderazgo. Pero Pedro rectifica, acepta la corrección. No critica a quien le está criticando. Pedro un día ve venir a Pablo y Pablo le dice y lo resiste en la cara y le dice: Pedro, no está bien lo que hiciste. Pedro, cuando estaba solo con los cristianos que no son judíos, estaba feliz allí comiendo chicharrones. Y cuando aparecen los hermanitos judíos, cristianos ahora, pero de contexto judío, ahora ya no conoces a aquellos y les das la espalda y ya no les hablas. Los lastimaste, Pedro, los heriste. Y Pedro con humildad acepta su corrección. Pudo haberle dicho: ¿y usted quién es para decirme a mí si yo tengo un título mayor, si yo caminé con Jesucristo? Ve a Pedro escribiendo y aquí tome nota cómo se sana a alguien. Un liderazgo diferente. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Yo tengo que estar en un sitio donde me cuidan. No por obligación ni por ambición de dinero. Tengo que estar en un lugar donde hay vocación eclesiástica, ministerial, y donde no me explotan financieramente, sino con afán de servicio, no un señorón, no una señorona, sino un lugar donde lavamos pies como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado. El liderazgo cristiano es diferente, es un liderazgo diferente, es saludable, es fresco, sino siendo ejemplos para el rebaño. No solo hablan, viven. El problema más serio del abuso espiritual es que lesiona la relación con Dios, quien es la fuente de restauración en toda y en cualquier circunstancia. ¿Cómo se sana? ¿Cómo se sana una persona? Mi primer consejo es: evalúe los daños. Yo necesito sentarme. Mejor si lo hago con alguien que tiene un don de consejería, con un profesional que me pueda acompañar. Evaluación de daño. Normalmente la imagen de Dios se distorsionó. tengo dificultad con el concepto gracia. No entiendo que yo no puedo hacer nada para recibirlo todo. Que yo espero reaccionar en servicio a mi Dios, pero no puedo pagar por lo que Él ha hecho por mí. Normalmente la identidad de cristiano ha quedado desvirtuada. Hay una desconfianza crónica. Número dos, paciencia con las emociones y los sentimientos. Se va a vivir un luto cuando una persona ha salido. Hay un luto, un dolor. Estoy manejando emociones diversas: culpa, vergüenza, temor, coraje, dudas. ¿Por qué? Porque estoy de luto, perdí muchas cosas, amigos, tiempo, etc. ¿Cómo me sano? Nunca renuncie a la vida de iglesia. Nunca. A pesar de sus imperfecciones, existen iglesias que la pulsean para ser saludables. Siguiente. ¿Cómo me sano? Yo debo desarrollar relaciones restauradoras. Hay gente sana, hay gente equilibrada, hay gente con la que puedo relacionarme para que me escuchen, me apoyen en un proceso de sanidad, para compartir mis sentimientos, experiencias, esperanzas, luchas. Escuche, la sanidad nunca ocurre en aislamiento, nunca. El aislamiento normalmente es un caldo de cultivo que me daña muchísimo más. Necesito refrescar, por último, mi relación con Dios en la intimidad. Reconocer que he adquirido una imagen distorsionada de Él y recuperar una comprensión bíblica y adecuada del Señor y de su amoroso carácter. Esta pareja acaba de recibir a su niña, a su hija de colegio, borracha en la puerta, toda desarrapada y sucia y tambaleándose de una borrachera. ¿Qué habrá vivido? ¿Qué habrá pasado? La hacen entrar, la acuestan. Están allí angustiados como cualquier papá y mamá. Y de un momento a otro, la señora le dice al esposo: tenemos que irnos. Tenemos que irnos porque hoy hay tal reunión y tú sabes que es prohibido faltar. ¿Me creerías que dejaron a su hija y se fueron? Se fueron porque no se puede faltar. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible? Primero, con ellos, ¿cómo es posible? Y segundo, ¿cómo es que no puedo llamar a alguien y decirle: mire, mi hija está mal, no puedo ir, tengo que atenderla, cuidarla, saber qué le pasó? ¿Qué pasa? No puede ser posible. Necesitamos recuperar nuestra relación con Dios para que su Espíritu nos permita elegir conforme a los conceptos que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y aquí concluyo. Concluyo. Creo que es importante subrayar de lo que no se habla cuando se habla de esto. ¿De qué no estamos hablando? Me inspiraba mucho en un extraordinario material de la Alianza Evangélica Española. ¿De qué no estamos hablando? No estamos hablando de liderazgo débil. No estamos hablando de un marmelo, de que sea un liderazgo ahí empachoso que se va como una pluma para donde lo soplen, de un liderazgo sin carácter, sin vigor, que no sabe para dónde va. No estamos hablando de eso. Hay líderes sólidos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Moisés era sólido, Pablo era sólido, Pedro era sólido. No estamos hablando de un discipulado barato como el del que hablaba Bonhoeffer. Un discipulado sin cruz, sin compromiso y sin transformación. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de abuso espiritual. No estamos hablando de una iglesia sin visión, religiosa, cobarde, que se acomoda a todo, tibia, intrascendente, que si el día de mañana la cierran y ponen un supermercado, a nadie le extraña. No puede ser así. No estamos hablando de eso. Así que, casi que a manera de oración, cito un pensamiento de Morehead en un escrito que se llama El Factor de Crecimiento. Él escribió un pensamiento que se llama Dios, danos líderes. Amalgamados con el acero de tu Espíritu Santo. Líderes que no se estremecerán en lo más violento de la batalla. Dios, danos líderes que no puedan ser comprados, mutados o atormentados por el enemigo. Líderes que pagarán el precio, harán el sacrificio, se mantendrán firmes y sostendrán la antorcha en alto. Dios, danos líderes obsesionados con los verdaderos principios de tu palabra, líderes despojados de egoísmo y del valor de su seguridad, líderes que pagarán cualquier precio por la libertad y caminarían cualquier distancia por la verdad. Dios, danos líderes libres de la mediocridad, líderes con una visión alta, un orgullo bajo, una fe ancha, un amor profundo y una paciencia larga. Líderes que no someterán los principios de la verdad para acomodarse a los demás. Dios, danos líderes más interesados en cicatrices que en medallas, más comprometidos con la convicción que con la conveniencia. Líderes que darían su vida por la eternidad en lugar de consentir sus vidas por un momento efímero. Danos líderes que no muestren miedo ante el rostro del peligro, que muestren calma en medio de la presión y bravura en medio de la oposición. Dios, danos líderes que oren seriamente, trabajen fuertemente, prediquen claramente y esperen pacientemente. Danos líderes cuyo caminar sea por fe y su conducta por principios. Líderes cuyos sueños estén en el cielo y cuyo libro sea la Biblia. Dios, danos líderes que estén a la altura de su tarea en la tierra. Esos son los líderes que hoy la iglesia necesita. Vida abundante, como decíamos en la introducción, este mensaje primeramente es para nosotros mismos, para mí en particular, y que Dios nos ayude. El mundo y Costa Rica viven tiempos muy difíciles, y en medio de toda la zaranda de este tiempo tan difícil y tan duro, hombres y mujeres que levantaron la mano algún día para decir: aquí estoy, Señor, presente. Dios está depurando a su iglesia y particularmente su liderazgo, y lo que somos en esencia, lo que somos, está saliendo a flote. Es Dios, nuestro Señor. Que Dios nos ayude a poder resistir su mirada cuando Él regrese. Dios, Señor eterno, te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, en primer lugar, porque esta persona cree que por casualidad está escuchando esto, y te pido perdón en el nombre de Dios y en el nombre de todos nosotros, es que en algún momento, sin haberlo pedido, nos cayó una tarea terriblemente pesada: servir a Dios como pastores o en cualquiera de los nombres que alguien pudiera tener para poder servir a la gente. Perdón, se amontonan las historias de vergüenza de aquellos que, estando en posición de influencia, hemos lastimado a demasiadas personas. perdón. Es un milagro que solo Dios puede sanar y restaurar en la vida de la gente. Y ahora te pido, Padre, por la iglesia. Te pido para que la iglesia despierte, para que se levanten en medio de las comunidades hombres y mujeres que con respeto, pero con valor y con gracia, sean capaces de tocarnos el hombro y advertirnos de los errores que estamos cometiendo. Y te pido, Padre, por el liderazgo cristiano en cualquiera de sus apellidos, denigrado, por la conducta de algunos. Y quiero darte gracias por los hombres y mujeres que a lo largo de los años se han mantenido fieles. Estoy seguro que tus palabras a Elías todavía retumban. Miles no han doblado sus rodillas delante de Baal. Miles. Y yo te pido honra para esos hombres y esas mujeres. Y al final mi oración es: Señor, sana a tu iglesia, sana a tus líderes, sana, Señor, porque como nunca antes este mundo necesita una iglesia fuerte, vigorosa, real, genuina, relevante. Y para eso necesitamos líderes como los que se describió al final de esta reflexión. Así que bendigo tu nombre, Padre, por Jesucristo. Amén y amén. Vida abundante. Pronto nos reuniremos con el favor de Dios. El primer fin de semana de diciembre estaremos juntos de nuevo. Estaremos preparándonos sistemáticamente, así que lo vamos a anunciar, lo vamos a preparar muy bien para poder tener un retorno exitoso. Así que esté pendiente, que Dios le bendiga y nunca, nunca, nunca olvide que con Jesucristo siempre vuelve a amanecer. Chao.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.